Días. Les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol, hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra parábola les habló: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso es Mateo 13, 31, 32 y 33. Quizá no todos estuvisteis la semana pasada, pero este mes, el mes de septiembre, estamos reflexionando en base a algunas parábolas de Jesús. La semana pasada explicaba, y voy a recordar, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 tipos de parábolas de Jesús. No son una sola cosa, sino que tienen diferentes formas literarias. Algunas son como las que vimos la semana pasada, que son las más cortas, son como una frase, como un aforismo, como una máxima. Una única frase dicha, son relativamente misteriosas. La semana pasada recordaréis que vimos esta de los niños sentados a la plaza que ni bailan ni endechan, que ni se alegran con el motivo de gozo de la llegada del reino, ni están de luto por no reaccionar ante él. Y vimos también esa otra parábola, que también es como una frase, como una máxima, de los vestidos viejos y los paños nuevos, que no pueden ir juntos, porque si coses uno al otro, pues la rotura será peor. ¿Recordáis que vimos este tipo de parábolas que son una frase? Hay un segundo tipo, os lo mencioné también la semana pasada, que son relatos, que son quizá las más conocidas. El hijo pródigo, los 2 deudores, el fariseo y el publicano, historias, relatos en los que Jesús, en mitad de una conversación, trae este relato para explicar alguna cosa que tiene que ver con aquello de lo que se está hablando. Y hay un tercer tipo de parábolas, que son las 2 que acabo de leer hoy, son parábolas más cortas. En verdad no son un relato, ni tampoco son una sola frase. Son como una especie de cuadro pintado con palabras. Le voy a pedir a los compañeros de vídeo que nos pongan en la pantalla unos cuadros. Hay 2 cuadros que os vamos a mostrar ahora, que son, no sé si habéis oído hablar de los bodegones. Son un tipo de pintura, por ejemplo. Ahí tenéis, si miráis las pantallas, es un cuadro, una pintura de algo cotidiano, sencillo, habitual. También está lo que se llama pintura costumbrista. Podéis pasar a la siguiente, en la que se ve una mujer, es muy oscura la pintura y con la definición no se ve tan claro, pero es una mujer en la cocina, tiene un plato de pescados ahí y está con un mortero trabajando, ¿no? Una pintura costumbrista de algo cotidiano, algo sencillo. Bueno, estas parábolas cortas no son un relato ni son una frase corta, se parecen mucho más a esto, a una escena, una pintura, ¿no? Y tú tienes una pintura de esta escena, una semilla de mostaza que es sembrada y crece y se hace un árbol, ¿no? Evidentemente no es una imagen estática, pero no es un relato ni es solo una frase, ¿vale? Estos son el tercer tipo de parábolas a las que pertenecen las 2 que os he leído al principio, que están en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Ese capítulo, el 13 de Mateo, son todo parábolas. De hecho, en el Evangelio de Mateo hay 5 discursos, ¿vale? Cada evangelio está organizado diferente. Mateo pensó, cuando escribió su evangelio, pensaba en la mentalidad de los judíos. Y los judíos eran gente discursiva en un sentido, y él lo que hace es juntar, en el capítulo 13 junta muchas parábolas del reino. Hay muchas, hay 6, 7, no recuerdo cuántas. Es cierto, tenemos que reconocer que no sabemos si Jesús hizo algo parecido a sesión de parábolas. Vente esta tarde a las 7 a la iglesia, vamos a tener sesión de parábolas, ¿no? Vente a la costa del mar de Galilea, tenemos culto de parábolas. Y se sentaba frente a la multitud y empezaba a contar una parábola tras otra, como refleja Mateo 13. Es, desde mi perspectiva, poco probable que fuera de esta manera que él contara las parábolas. Me parece más plausible que él, en mitad de una circunstancia dada, aprovechara para traer una parábola que hacía, explicaba, aclaraba. En todo caso, no podemos ni afirmar ni negar que Jesús hiciera, a lo mejor, sí, un día dijo, oye, Mateo, vete apuntando todas las parábolas que yo vaya diciendo, que un día vamos a juntar a la gente y voy a contar todas las parábolas de una. No lo sabemos. Sí podemos afirmar que Mateo tuvo esta intención. Cuando él reunió toda la información para que la gente entendiera o conociera el Evangelio, él metió este discurso ahí en el capítulo 13, ¿vale? Entonces, como no todos estabais la semana pasada, voy a recordar algo que dije la semana pasada que es muy importante. Y es que durante este mes de septiembre, las predicaciones las voy a dejar a medias. Algún hermano o hermana que me quiere mucho en esta iglesia ya me acusa, digo amistosamente, de que a veces no las termino. Pero es que yo veo que Jesús a veces dejaba parábolas ahí a medias y tú tenías como que finalizar, ¿no? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿entró o no entró a la casa? Tú tienes que finalizar la historia. Bueno, pues yo, en un intento de parecerme a Jesús en algo, pues voy a acabar más a medias imposible las predicaciones este mes y las vais a acabar vosotros en grupos pequeños, ¿vale? Ya lo hicimos la semana pasada, cuando menos te lo esperes voy a decir, ¡ja! Se ha acabado la predicación, os voy a poner en grupos de 4 y vais a seguir con un par de preguntas que os vamos a facilitar, ¿vale? Para que rematéis vosotros la reflexión en grupo pequeño con los hermanos que tenéis alrededor. Esto lo haremos todo el mes. Sé que no se ha hecho mucho esto, pero no pasa nada, aprovechémoslo. En la pandemia no podíamos estar juntos, ahora podemos. Aprovechémoslo, ¿vale? Entonces, por mi parte voy a traer a la mesa algunas reflexiones de estas dos parábolas que son solo 3 versículos, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, ¿sí? Bueno, la semilla de mostaza, una de las semillas más famosas gracias a esta parábola de Jesús. ¿Quién pensaba en una semilla de mostaza? Bueno, los evangélicos, que somos muy de... Usamos a los católicos a veces de tener muchas imágenes y tal, pero nos gusta también lo material. Y estoy seguro que la mitad de los que estáis aquí habéis tenido alguna semilla de mostaza alguna vez. Porque es algo muy evangélico eso. Yo tuve un bolígrafo que tenía la cabeza del bolígrafo, era como transparente y dentro había una semilla de mostaza. Y era una cosa muy, muy pequeñita. Tenía como un milímetro quizá. Es muy pequeñita. Ahora, no es la semilla más pequeña que existe. Y eso no es el punto que intenta traer Jesús a la mesa. No está intentando decir, esta es la semilla más pequeña que existe. Lo que está tratando es que tú veas, lo que quiere que destaque es la diferencia tan grande que hay entre lo pequeña que es la semilla y lo grande que puede llegar a ser el árbol que ha salido de esa tan pequeña semilla. Y, bueno, lo cierto es que en una primera lectura es muy, muy evidente que el tema es el crecimiento. Y por eso, la semana pasada os dije que el título de la predicación era El reino de Dios se ha acercado, pero esta semana, con estas dos parábolas, es El reino de Dios crece. Ese es el título, ¿vale? El reino de Dios crece. Porque el crecimiento es, sin duda, el tema esencial de estas dos parábolas. No podemos decir exactamente cómo crece. Sabemos que crece, pero no acabamos de ver todos los intríngulis, lo que hay detrás del telón. Podemos estudiar biología, podemos estudiar, botánica, podemos estudiar los procesos de los crecimientos de las plantas, intentar entenderlas lo mejor posible, entender cuestiones sobre los condicionantes óptimos para que crezcan, con el agua, con la luz, con la tierra. No sé cuántos os dedicáis o tenéis un jardincito, un balcón, una terraza. Yo he hecho mis prácticas. No he leído nunca nada sobre botánica y en el proceso algunas plantas han sufrido mi falta de conocimiento. Valeria y yo hemos sido capaces incluso, esto tiene mérito, de matar un cactus, que supuestamente son cosas resistentes. Pero el punto aquí no es el tema de la botánica, sino el misterio ya implicado en que una semilla caiga a tierra, muera, como dice la escritura, y de ahí salga a la vida algo inmensamente, o sea, habría que ver la diferencia proporcional. ¿Cuántas veces es ese árbol en tamaño a esa semilla? ¿Cuántas? 5.000 veces más grande, 5 millones de veces más grande, de algo que cae al suelo y muere. Es decir, el misterio de la vida y de la muerte está ya en esa semilla. Y aunque podamos cultivar y ser conocedores del campo, como muchos lo son, y saber que si hago esto y esto y esto y esto, el resultado suele ser este y es un resultado positivo y tendré tomates, por ejemplo, yo no sé explicar, y esa persona tampoco, qué es lo que pasa detrás de eso. Lo que sí sabemos es que si la semilla genera vida, hay una cosa que no puede dejar de suceder ya, que es el crecimiento. Si la semilla está viva, la planta crece. Y aunque te parece poca cosa, y es muy frustrante porque tú sales cada día al balcón y la ves prácticamente igual, salvo que salga una flor, de vez en cuando pasa eso, pero aunque tú ves poco, en verdad la fuerza del crecimiento es imparable. No hay nada que tú puedas hacer para parar el crecimiento. La única cosa que podrías hacer es matar la planta. La puedes ahogar, la puedes esconder de la luz y que eso la mate despacio. Puedes hacer muchas cosas, pero no puedes parar el crecimiento. Bueno, esta es la lectura, digamos, más evidente. Pero hay una segunda lectura de esta pequeña parábola que implica recordar que es una parábola. La semana pasada os explicaba la etimología de la palabra parábola, que significa, ¿recordáis los que estabais? Poner al lado. Lo que significa literalmente es echar o poner al lado. Lo que Jesús hace en estas parábolas es poner una cosa al lado de la otra. Una cosa no la conoces, el reino de los cielos, la otra es más familiar. Una semilla que plantas y crece. Todos hemos hecho algún experimento, hasta los niños en el cole, yo que sé, una lenteja, le echan agua y experimentan con eso, ¿no? Y eso lo conocen. La segunda lectura es entender que lo que Jesús está haciendo es una parábola. Es decir, esa semilla que es plantada, se parece de alguna manera al reino de los cielos. De hecho, recordemos la frase inicial, de esto os hablé la semana pasada también. La frase empieza diciendo, la parábola, el reino de los cielos es semejante a. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿en qué se parece el reino de los cielos a esa semilla? Bueno, ¿alguna reflexión más sobre esa semilla de mostaza? Esa semilla de mostaza de la que habla Jesús en esa parábola es... cualquier semilla de mostaza, pero a la vez no todas son válidas. Y me tengo que explicar, porque estoy diciendo una cosa y la contraria, y ambas no pueden ser, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cualquier semilla de mostaza tiene las mismas propiedades. Y en principio tiene potencialmente la posibilidad de llegar a ser ese árbol del que habla la parábola. Ese árbol grande, leído por ahí, 4 o 5 metros de árbol, por lo visto, a través de tu investigación en Wikipedia, que es capaz de, según la parábola, anidar a las aves de los cielos. Pero no todas las semillas de mostaza llegan a ser ese árbol. Y la parábola te da una pequeña pista de qué es lo que sucede, qué es lo que hace que esa semilla en particular llegue a ser ese árbol. Y lo que sucede literalmente es que es tomada por un hombre y sembrada en su campo. Es decir, el reino de los cielos no se parece a una semilla de mostaza. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que es tomada por un hombre y sembrada en su campo. No hay ninguna de esas partes que te la puedas olvidar. A veces cogemos la semilla de mostaza y queremos decir, bueno, el reino de los cielos es como es pequeño, es no sé qué. No, no. Es como la semilla que es tomada por un hombre y es sembrada en su campo. Y de eso ya podemos aprender algunas cosas básicas. Por ejemplo, el reino es de Dios, ¿no? El reino de Dios. Complemento del nombre, de Dios, ¿no? Pero el reino de Dios no es un reino para espíritus, para fantasmas, para extraterrestres. Es un reino para los hombres y las mujeres. El reino le pertenece a Dios, es de Dios, pero es para nosotros. Y la semilla es para ser relacionada, ella vive para relacionarse con seres humanos que la van a sembrar, que la van a cuidar, que la van a cultivar, que la van a regar, que van a hacer lo que saben hacer, más o menos torpemente, para que esa semilla llegue a ser un árbol. tú no sabes cómo hacer que eso sea un árbol. Sí, yo sé regar, yo sé que tengo que... Sí, sabes, pero no sabes, no podrías hacerlo. Tú no podrías provocar que ese árbol creciera. El crecimiento es algo que le pertenece a Dios. No te pertenece a ti. Tú, de alguna manera, puedes participar en cuidar del crecimiento. Y recuerda, es imparable ese crecimiento. No puedes evitarlo. Puedes atar las ramas del árbol y decir, no vas a subir más de aquí. Puedes hacer como los bonsáis, que para mantenerlos en un tamaño están ahí, creo que los podan todo el rato. Estás haciendo ahí ingeniería botánica, pero no puedes parar el crecimiento. Puede morir, pero no puedes parar el crecimiento. De hecho, esto aprovecho para hacer esta reflexión que algunos me lo habréis oído ya. Es una cosa que digo mucho sobre las personas mayores. A veces las personas mayores, lo que llamamos gente de la tercera edad, a veces hay personas mayores que uno percibe que ya no tienen ganas de vivir. ¿Habéis tenido esta experiencia con alguien? Y he visto ya con los años, tengo suficientes años para haber visto que muchas personas mayores se van, es como si eligieran cómo ir, cuándo irse. Sabes que esto es cosa de Dios. Pero mientras la gente mayor tiene ganas de vivir, que significa ganas de crecer, ganas de aprender, salvo que una enfermedad lo impida y se meta en el camino, como que la vida sigue adelante. Pero muchas veces las personas mayores llegan a un punto en que ya es como que deciden que ya han vivido todo lo que tenían que vivir, ya no quieren aprender más tal, y muchas veces las personas empiezan a morir en ese momento. Y bueno, es una reflexión para que lo valoréis, ¿no? Porque muchas veces eso es algo que veo que sucede. ¿Alguna cosita más sobre esta parábola? Si la diferencia o el reino se parece no a la semilla, sino a la semilla que es cogida por un hombre y sembrada, el reino de Dios debe ser sembrado. O sea, el reino de Dios es para que sea recibido por tu parte y sembrado en tu campo. Esa es la idea que Jesús creo que está tratando aquí. Tienes que hacerle espacio en tu campo al reino de Dios. Porque cuando tú siembras algo, esto ya digo, yo no sé mucho de plantas, pero es suficiente para esto. De hecho, solo con las parábolas de Jesús ya aprendes mucha botánica. Porque en la parábola del sembrador hay una que cuando crece al lado de las espinas, ¿qué le pasa? Se ahogan. Se ahogan porque están compitiendo por la tierra, porque están compitiendo por la luz, porque están compitiendo por la humedad de la tierra. Y una planta, cuando compite con otra, reparte recursos y a veces no le llegan lo suficiente. Y entonces no puede promover la vida, no puede crecer como debería crecer. Y esto es lo que Jesús está queriendo decir con su reino. O por lo menos es parte de lo que creo que hay aquí, ¿no? Que su reino se parece no a una semilla en sí misma, sino a una semilla que es tomada y sembrada. O sea, hay una relación entre el reino de Dios y tu recepción, tu abrazo al reino de Dios que llega a tu vida, si lo siembras o no lo siembras, si le haces espacio en tu campo o no se lo haces. La última cosa que os digo sobre esta parábola es que acaba diciendo esto de los de las ramas y las aves que anidan en ellas, y evidentemente a tu oído esto puede ser más o menos significativo, pero a un oído judío, cuando un judío escuchaba esto, inmediatamente le venía un texto de Ezequiel a la mente. Ezequiel capítulo 17, desde el versículo 22 dice: así dice Yahvé, yo también tomaré, aquí está hablando en futuro, yo también tomaré del cogollo de aquel cedro. El cedro evidentemente es un árbol mucho más grande, pero aquí está diciendo que toma del cogollo de aquel cedro, le sacaré un renuevo tierno, algo pequeñito, y yo mismo lo plantaré sobre un monte alto y prominente. En el excelso monte de Israel lo plantaré, alzará ramas, dará frutos, se hará un magnífico cedro, y debajo de él habitarán todas las aves de todas las especies. Evidentemente, era imposible para un judío no darse cuenta de esto, no escuchar una cosa y pensar en la otra. Y muchos son los que hablan de que en el abrazo del reino, cuando las personas abrazamos el reino, aunque parezca insignificante como una semilla al principio, si le hacemos sitio en nuestro campo, eso crece y llega a ser la oportunidad para que muchas personas, muchos pájaros, muchas pájaras de toda lengua, tribu y nación, como los que estoy viendo yo ahora, pájaros y pájaras, toda lengua de tribulación, hallen espacio, encuentren nido en este árbol. El reino promueve la vida y promueve nidos que acogen a las personas que necesitan el reino. Entonces, aunque te parezca insignificante, el reino es imparable. Aunque te parezca que va lento, es imparable, que no está reñido con que sea lento. Yo sé que tú miras fuera, tú sales a la calle y el reino de Dios lo buscas y parece que no lo encuentras. Bueno, ¿qué es el reino de Dios en comparación con los reinos de este mundo? Si lo que mueve el mundo son los reinos de este mundo, no parece que sea el reino de Dios. Y entonces lo percibes y lo ves como, bueno, es que es como una semilla, no tiene fuerza. Pero está sembrado y es imparable. Es imparable. Bueno, alguna cosita sobre la segunda parábola y luego termináis vosotros la predicación. ¿Qué tiene en común esta segunda parábola? Os la recuerdo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué tiene en común? Bueno, tiene en común aparentemente la pequeñez, ¿no? La semilla, un poquito de levadura, pero de nuevo aquí el tema no es la pequeñez de lo que sea simbolizado en la parábola, sino el contraste con lo grande que es algo al lado de eso, es decir, la semilla versus el árbol. Ahora aquí un poco de levadura versus, el texto te dice, 3 medidas de harina. Si no haces un poco de investigación bíblica buscando tablas de esas de medidas, no sabes qué significa eso. Eso, normalmente la harina la compramos en kilos hoy día, pero eso más o menos son como 40-45 litros, o sea, en volumen, de harina. Pues no sé si un litro de harina, un kilo de harina, no sé exactamente, pero más o menos, imagínate, 35-40 kilos de harina. Entonces las compras en paquetes de uno, imagínatelas todas juntas, no sé, serían igual como este atril, ¿no? Imagínate que le pones un poquito de levadura. Tu impresión inevitable es que esa levadura, ¿qué puede hacer frente a toda esa harina? Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, pero pasa lo mismo que en la anterior, por eso las he unido las dos. No se parece a la levadura en sí misma. Se parece a esta levadura que está mezclada en 3 medidas de harina. Y lo que sucede es que dice, hasta que, no dice que sea rápido, dice, hasta que todo fue leudado. Muchos autores han tratado, casi diría maltratado, esta pequeña parábola porque han atado demasiado el significado de la parábola al concepto teológico de la levadura. No hace falta demasiada información bíblica para recordar que Jesús dijo cosas como guardaos de la levadura de los fariseos y tal, que Pablo le dijo a los gálatas cuidado con la levadura que leuda toda la masa y estaba hablando de que les estaban alejando de la verdad, así que la levadura tenía un concepto negativo, o recordar que la Pascua se va a fundar sobre un alimento que son los panes sin levadura y hay una prohibición explícita de cocer los panes con levadura en esa fiesta, que es la fiesta, la Pascua, ¿no? Entonces, como que la levadura en la Biblia pues es mala. Entonces mucha gente ya ha asumido que cuando aparece algo malo hay. Lo que creo que sucede entre esta parábola y todos estos textos es el mismo principio de funcionamiento, de fermentación de la levadura, que puede ser leído de una manera o de otra. Aquí Jesús lo está aplicando al reino. El reino es como esta pequeña levadura que parece que es imposible que leude tanta harina, igual que el reino es en apariencia algo pequeño, los cristianos decimos somos un pueblo pequeño, somos poquita cosa, no sé qué, somos una manada pequeña, nos gusta mucho recordar estas cosas, ¿qué podemos hacer frente a la realidad de este mundo? Pero lo que Jesús dice es, mi reino funciona así, funciona que parece que no pasa nada, pero pasa. No es evidente, pero está pasando. Y sobre todo, es imparable. No hay manera de parar el crecimiento del reino de Dios. Lo único que puedes hacer es desarraigarlo de tu campo. Arrancar esa hortaliza, si no la quieres. O no echar la levadura. Pero cuando eso empieza a funcionar, es imparable. La cuestión es si eso está tomando espacio en tu vida. Si tú eres ese hombre o esa mujer que está sembrando esa semilla, la del reino, en tu campo. Y le estás haciendo el espacio, y le estás dando el tiempo, y la estás cuidando. Bueno, hasta aquí la predicación. Que avisa a nuestro traidor. ¿Podéis ponerme las preguntas? He preparado unas preguntas para que ahora os juntéis en 3 o 4, os conocéis, si no os conocéis con alguien, tenéis la oportunidad, y podáis seguir, ni siquiera es completar, porque reflexionemos el tiempo que reflexionemos, no vamos nunca a completar tantas cosas como podríamos aprender de estos textos. Pero hay 3 preguntas, las voy a leer porque una cosa es escribirlas y pensar que el mundo me entiende y otra cosa es que a lo mejor me entendáis cuando, ¿vale? Entonces voy a explicar las preguntas. La primera son 3. Que nadie se asuste, que nadie salga corriendo, que ya no lo sabemos esto. No huyas ahora, no tienes que ir al lavabo justo ahora, no pasa nada, quédate. No te asustes, son tus hermanos y tus hermanas, tranquilo. Primera pregunta. ¿Qué crecimiento has visto en ti desde que sembraste la semilla del reino en tu campo? Si creemos ese principio bíblico de que la vida del reino crece y que eso es imparable, si el reino de Dios ha sido plantado en tu vida, algo está creciendo. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué has visto en tu vida? ¿Ha habido algún cambio? La pregunta sigue. Sigue, no por hacerlas largas, sino porque a veces una parte como que no... Yo siento que a veces cuando haces una pregunta, uno no se identifica con una. La explico de varias maneras, pero es una sola idea, ¿vale? Es una sola pregunta. ¿Cómo ha sido transformado tu campo por la presencia del reino? ¿Cómo ha sido transformada tu vida por la presencia de ese reino? Esa es la primera pregunta, ¿vale? La segunda. ¿Qué podemos hacer cuando no vemos crecimiento del reino de Dios en nosotros? ¿O qué harías tú para que la planta de mostaza siga creciendo? Ahí os he puesto un texto, 1 Corintios, en el capítulo 3, ahí hay alguna idea que os puede ayudar a reflexionar ahí. Y la última cosa que quiero que compartáis unos con otros es ¿qué te llevas hoy para poner en práctica? El tema del crecimiento parece un tema, bueno, el crecimiento es de Dios, ¿no? Entonces, pues ya está, que lo haga Él. ¿No? La Biblia me dice que lo haga Él. Bueno, ¿hay algo que te enseñe esta parábola, que digas, esto me lo tengo que llevar? Bueno, venga, sin vergüenza, hermanos, sin vergüenzas, hermanos, poneos en grupitos, no tengáis miedo a preguntar el nombre a la persona de al lado, a conocerla y compartir estas preguntas. Que Jesús os guíe en esta reflexión. Venga, venga, podéis girar las sillas, sí, sí, podéis girar las sillas, debéis girar las sillas. Os animo a girar las sillas. Ujieres, si alguien intenta huir, placadle.